Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario. Como les decíamos, esta tarde en Sala Camacuá sesionó un plenario de jubilados y pensionistas de AEBU en otra instancia preparatoria de la Asamblea General del Gremio, con el foco puesto en la seguridad social, en la reforma jubilatoria planteada por el gobierno y la defensa de Caja Bancaria. En esta primera instancia hicieron uso de la palabra el presidente del CDA de jubilados, Ever Díaz, y luego hubo una exposición informativa de dos consejeros centrales del sindicato, Pablo Andrade y Roberto Bleda. Luego el plenario se desarrolló con intervenciones de las y los concurrentes que colmaron la sala y otros tantos que siguieron a través de internet. En esta nota les compartimos lo expuesto por el consejero central de AEBU, Pablo Andrade, que se refirió a dos escenarios en los que el sindicato se ha tenido que mover en los últimos meses. Por un lado, una ley general de reforma de la seguridad social que centra su atención en un cambio de régimen jubilatorio con el objetivo claro de reducir la inversión que la sociedad realiza en materia de prestaciones, cobertura y derechos para trabajadores y futuros jubilados. Esta ley, dijo Andrade, se refiere a las cajas paraestatales, donde se plantea un cambio sustancial porque incorpora al régimen mixto a partir del momento de la promulgación de esa ley, sobre todo los nuevos trabajadores del sistema financiero. Andrade dijo que por esto la caja bancaria ya no será la misma que hemos conocido. El consejero remarcó que estos cambios afectan a los trabajadores jubilados también, porque los cambios en materia de pensiones por viudez son sustanciales e implican deterioros por la pérdida de derechos y rebaja de las pensiones a partir del mismo día de aprobación de este proyecto de ley. Andrade dijo que se trata de un deterioro de las condiciones de vida de jubilados y pensionistas del Uruguay de aquí en adelante, y el objetivo principal del gobierno es reducir lo que se considera un gasto en seguridad social, que significa 2.5 puntos del Producto Bruto Interno que van a salir de los futuros pagos de jubilaciones y pensiones que van a tener los organismos de seguridad social. Escuchamos a Pablo Andrade en el siguiente audio.
Buenas tardes, compañeros. Gracias a todos por estar y participar de esta instancia que nos parece fundamental en este proceso que viene llevando adelante el sindicato en todo el país de información, discusión y preparación de una asamblea general que tendremos que hacer seguramente a partir de mayo. Tendrá que tener fecha concreta para analizar de alguna manera la situación con que llega el sindicato a esta instancia. Bien planteaba Eben en el informe de que tenemos simultáneamente arriba de la mesa planteado dos escenarios en el cual el sindicato se ha tenido que mover. Un escenario asignado por una ley general de reforma de la seguridad social que centra su atención en un cambio básicamente del régimen jubilatorio con objetivos claramente de reducir la inversión que la sociedad realiza en materia de prestaciones y cobertura y derechos para los trabajadores y futuros jubilados, la cual incluye un cambio que en materia de las cajas paraestatales es un cambio sustancial porque incorpora el régimen mixto a partir del momento de promulgación de esa ley, régimen mixto que será aplicado sobre todos los nuevos trabajadores del sistema financiero, ya sea porque es la primera vez que ingresan al mercado de trabajo, ya sea porque provienen de una actividad donde ya aportaran al régimen mixto. Esto significa que a partir de aprobado esta ley, la caja bancaria ya no será la misma que hemos conocido, porque esencialmente será la prestación futura basada en lo que se llama el pilar 1, el pilar solidario, el de reparto solidario. Y tendrán los futuros trabajadores del sistema financiero una parte de su jubilación o su futuro jubilatorio asociado a los ahorros individuales que genere a través del mecanismo. Esa reforma que implica cambios sustanciales en un montón de derechos, que involucra a los trabajadores jubilados también, porque los cambios en materia de pensiones por viudez, básicamente, son sustanciales, implican deterioros que van a hacer que se pierdan derechos y se rebajen las pensiones por viudez a partir del mismo día de aplicación del proyecto de ley. Implica, de alguna manera, un escenario de deterioro de las condiciones de vida de los jubilados y pensionistas del Uruguay de aquí en adelante. Y eso es básicamente porque el objetivo principal del gobierno en esta materia es reducir lo que consideran un gasto en seguridad social. Y ese elemento fundamental del cambio es reducir 2.5 puntos del PBI que van a salir de los futuros pagos de jubilaciones y prestaciones que van a tener los organismos de seguridad social. Por lo tanto, el primer eje en el cual nos paramos como sindicato con el movimiento sindical es en enfrentar esa reforma general. Desarrollamos acciones en el mes de noviembre, diciembre, desarrollamos acciones en todo febrero y marzo que hasta el día de ayer incluían la carpa y movilizaciones que en el caso de AEBU paramos en todo el interior del país en varias oportunidades y en Montevideo para participar de distintas acciones de movilización.
Pablo Andrade dijo que existe un dilema político y que esto se visualiza en que hoy hay algún partido político que está poniendo más condiciones en referencia a las resistencias que la reforma jubilatoria tiene en las filas de Cabildo Abierto. El consejero dijo que esto no está siendo una discusión sobre seguridad social, sino un intercambio entre partidos políticos de otros intereses que tienen en juego. Esta situación es la que hace que, más allá de las posiciones que hasta ahora se han escuchado públicamente, la conclusión muy próxima puede ser que se apruebe esta ley con todos los impactos y que empiecen a tener una enorme incidencia sobre las personas. Lo escuchamos.
Ahora bien, ese centro basado en la discusión sobre la reforma que le implica a la caja bancaria pasar a un régimen mixto, el cual el proyecto de ley tiene establecido que sería financiado por rentas generales, de allí la mención que hacía Ever hoy de que en el caso de la caja bancaria la incorporación al sistema mixto implicará que la sociedad aporte 2.200 millones de dólares en los próximos 30, 40 años para financiar la incorporación del régimen mixto en nuestra caja, implica de alguna manera que la discusión de este proyecto de reforma requiere que como movimiento sindical, como trabajadores organizados, como plenarios nacionales de jubilados, como NASPU, como todas las organizaciones sociales que han coordinado en este proceso, sigamos impulsando el intento de que esta ley sea frenada, que se genere un diálogo social que discuta claramente las bases de una nueva reforma y de que otra reforma es posible. Estos elementos que son claves en la estrategia del movimiento sindical hoy están en pleno dilema. Y dilema político, esencialmente político, por una razón sencilla. Hoy nos enteramos que algún partido político está poniendo más condiciones para votarla. Algunos actores políticos están jugando a los condicionamientos para votarla. Y simultáneamente en otras comisiones en el Parlamento le van aprobando las condiciones que ponen ellos. Cabildo Abierto, concretamente, que es el único que se ha manifestado como colectivo que estaba dispuesto a no votar esta reforma, en el día de hoy está planteando que hay 2 o 3 proyectos de ley que habilitarían a que ellos votaran la reforma. Por lo cual, esto no está siendo una discusión de seguridad social. Esto está siendo un toma y daca político, un intercambio entre los partidos políticos de otros intereses que tienen en juego. Y por eso nos tenemos que preparar a que más allá de las posiciones que hasta ahora hemos escuchado, públicamente la conclusión muy próxima puede ser que se apruebe esta ley y todos sus impactos empiecen a tener una enorme incidencia sobre todo. Por lo cual, primer eje de la estrategia del sindicato, enfrentar la reforma junto al movimiento sindical.
El consejero central de AEBU se refirió luego a la situación que atraviesa Caja Bancaria en simultáneo a este proyecto de reforma jubilatoria y que marca diferentes condiciones para la discusión y su defensa.
Simultáneamente con este proceso tenemos la situación de Caja Bancaria. Y digo simultáneamente y lamentablemente simultáneamente porque la discusión de esta misma situación de Caja Bancaria fuera del contexto de que se estuviera aprobando una reforma general de la Seguridad Social hubiera implicado otras condiciones para discutirla y otras condiciones para desarrollar nuestro trabajo. La situación de la Caja viene sufriendo el deterioro que hemos anunciado en reiteradas oportunidades producto de los efectos de la pandemia, la crisis financiera, las decisiones del Poder Ejecutivo en materia de no reposición de bancantes en la banca pública, lo cual llevó a que al cierre del año 2022, desde el 2020 al 2022, hayamos perdido 2.300 aportantes. Perdimos el 10% de los trabajadores activos que aportaban a la Caja Bancaria antes de la pandemia. Si nosotros en esto podemos ser hasta más simples en el cálculo. Si perdemos el 10% de los aportantes, perdemos un 10% del patrimonio que tenía. Y eso hizo que nos hayamos consumido prácticamente el patrimonio acumulado que debía durar 10 años. Ese efecto está afectando a la Caja Bancaria en forma decisiva. Ese efecto hace que, desde que comenzamos la discusión con la Comisión de Expertos, donde el déficit proyectado para la Caja Bancaria era abordable, era posible de ser cubierto con los ahorros que habíamos generado anteriormente, en ese momento, hoy, ese déficit es 3 veces más. El déficit que actualmente hemos reconocido ante la Comisión del Parlamento de Diputados que afrontará la Caja Bancaria en los próximos 12 años es de 600 millones de dólares. Si estamos pensando que la Caja Bancaria paga un presupuesto anual de jubilaciones de 550 millones de dólares, estamos hablando de que en 12 años nuestro déficit va a ser equivalente casi a un presupuesto anual. ¿Por qué nos paramos en insistir como sindicato en medir 12 años? Porque a partir de 2032, 2034 a más tardar, la Caja vuelve a tener superávit. ¿Por qué se da eso? Porque las fuentes de financiación que tiene la Caja Bancaria permiten que, al independizar los puestos de trabajo como base fundamental del ingreso de la Caja Bancaria, la Caja vuelve a tener superávit. Hay un recambio de viejas jubilaciones que son más onerosas, hay jubilaciones de menor cuantía que son las que se están aconteciendo ahora y existe todo un cambio que permite proyectar que la Caja Bancaria tiene un escenario favorable a partir de 2032-34 aproximadamente. Entonces, lo que nosotros estamos parados como sindicato hasta ahora ha sido claramente en definir, esta es una crisis transitoria, es una necesidad de recursos para cubrir el agujero que le provoca estos efectos de pérdida de puestos de trabajo tan inmenso y en tan poco tiempo. Porque en el largo plazo sabíamos que íbamos a perder puestos de trabajo, sustituidos por la tecnología, por el desarrollo de las empresas, etc. Pero que se diera tan solo en 2 años una caída tan abrupta era impensable. Y esa realidad es la que tenemos por delante que atender. Un déficit de 600 millones de dólares en los próximos 12 años que hay que cubrir. Y ese cubrir tiene implicancias inmediatas, ¿sí? Porque ese déficit en este año ya termina de consumirse las reservas. Las reservas que acumulamos hasta 2017, durante los años en que se instaló el nuevo régimen en 2008, se están acabando en este año. Habrán factores que la acelerarán, dirán, llegamos hasta marzo de la que viene, o factores que la adelantarán a septiembre de este año. Factores que son totalmente ajenos a la decisión de nadie. Alcanza con que el dólar siga planchado en 39.90 para que las reservas que tenemos valgan muy poco. Es decir, no somos ajenos a los efectos monetarios, no somos ajenos a los efectos de otra característica. Por eso el sindicato está participando en un ámbito de negociación como Caja Bancaria, como parte de la Caja Bancaria, participando en un ámbito de discusión con el Poder Ejecutivo, donde se buscan las soluciones del camino. ¿Y cuáles son las soluciones que hay en este momento planteadas? Son 2 escenarios totalmente opuestos. Por un lado, el sindicato, parado en la posición de que existe una prestación complementaria patronal, un aporte patronal que se está aplicando por debajo de lo que la ley indica. La prestación complementaria patronal, que es un aporte que realizan las empresas sobre los activos financieros, está fijada en la ley en el 0,4 por mil. Sin embargo, hasta el momento se ha aplicado 0,25 por mil. Esa fuente de financiación que grava el negocio está aplicándose por debajo del máximo legal. ¿Por qué se hizo eso? Porque hasta el momento no era necesario. Hasta el 2020 no era necesario aplicarla en su totalidad. Y esto es un primer elemento de reivindicación del sindicato. Existe una herramienta concreta que permite financiar el déficit proyectado, aplicar la prestación complementaria patronal en su totalidad. Pero enfrente tenemos al gobierno y a las patronales que están totalmente decididas a no aplicarlo. Los patronales, ¿por qué? Implica erogaciones de su parte. El gobierno, porque no comparte ideológicamente el concepto que encierra la PCP y lo que nosotros aprobamos en 2008, que es que el aporte a la seguridad social esté independizado de la cantidad de puestos de trabajo que tengan las empresas. Ese concepto que nosotros impusimos en 2008, este gobierno está radicalmente en contra y Saldain es el primer enemigo de la prestación complementaria patronal. Por lo tanto, tenemos enfrente a gobierno y patronales alineadas para no utilizar el mecanismo que tiene la caja bancaria en esta materia. ¿Qué es lo que propone el Poder Ejecutivo? Clarísimo, adelantar el proyecto de reforma general, adelantar el aumento de la edad, adelantar la rebaja de las jubilaciones y, al mismo tiempo, lo mismo que le está planteando a la caja provisional, impuesto a los jubilados. La solución que plantea el Poder Ejecutivo es la misma que plantea la reforma general, es decir, descargar el costo de los déficits sobre trabajadores y jubilados. Y así estamos las posiciones, digamos, en los puntos extremos y opuestos.
Andrade dijo que existen dificultades importantes en el futuro. En primer lugar, los plazos que dura el patrimonio que tiene la caja, algo que reduce la capacidad de negociación, ya que habrá que acordar en un momento dado algo para que se paguen las jubilaciones. En segundo lugar, la ley general incluye en su artículo 293 que el gobierno tendrá 90 días después de aprobada la ley para presentar proyectos propios para las cajas paraestatales, bancaria, profesional y notarial. Esto significará, dijo Andrade, la presión política de que a más tardar en 90 días, luego de aprobada la ley, las cajas deberán ser reformadas. En tercer lugar, detalló Andrade, hasta octubre de este año se puede legislar en materia de seguridad social y luego, por motivos constitucionales, en lo que tiene que ver con el periodo electoral, no se puede legislar en esta materia. No va a haber más remedio que llegar a una ley en los próximos meses y el alcance determinará qué parte del sacrificio lo realizan los trabajadores y qué parte lo realizan las empresas. Lo escuchamos.
¿Cuál es el camino que tenemos por delante? Y bueno, el camino por delante tenemos tiene algunas dificultades muy fuertes, que las tenemos que tener claras. Primer obstáculo que tenemos adelante es los plazos que dura el patrimonio que tiene la caja. Es decir, cumplir con las obligaciones de pago de jubilaciones requiere dinero y contar con ese dinero para seguirlas cumpliendo es un límite para cualquier capacidad de negociación que tengamos como sindicato. Es decir, hay un día que hay que acordar algo para que se paguen las jubilaciones. Y lo vamos a hacer porque sindicalmente sabemos que la prioridad es cumplir las obligaciones que tiene la caja bancaria, aunque eso tenga precios caros para nuestro colectivo. Segundo límite que tenemos, el límite de que la ley general incluye en su artículo 293 que el gobierno tendrá 90 días después de aprobada la ley para presentar proyectos propios para las cajas paraestatales, bancaria, provisional y notarial. Eso significa que también vamos a tener la presión política de que 90 días a más tardar después de aprobada esta ley de reforma, las cajas van a tener que ser reformadas. Tercer límite que tenemos. El Parlamento Nacional, la Constitución, impone que hasta octubre de este año se puede legislar en materia de seguridad social. Luego de cumplido ese plazo, por motivos constitucionales, en el último año previo a la elección nacional, no se puede legislar en esta materia. Por eso, no va a haber más remedio que llegar a un proyecto de ley en los próximos meses. Y el alcance de ese proyecto de ley en los próximos meses va a determinar qué parte del sacrificio lo realizan los trabajadores y qué parte del sacrificio lo realizan las empresas. Inevitablemente estamos parados ante un escenario en el cual vamos a tener que ir a discutir y repartir entre todos el costo de esta transición. Más allá de que sabemos perfectamente que el Poder Ejecutivo tendría en sus manos un decreto que solucionaría el problema. Pero ese camino está absolutamente cerrado por parte del Poder Ejecutivo. Así que vamos a tener un escenario en el cual nos vamos a tener que profundizar la movilización, pero vamos a tener que juntarnos a resolver caminos, a resolver cómo seguimos y cómo nos movemos. Las condiciones de fuerza del sindicato no son las del 2002, y lo tenemos que tener en claro. Las condiciones objetivas de capacidad de acción de AEBU hoy pueden ser mucho más fuertes en la opinión pública, pero con mucho menor efecto adentro de las empresas que en el pasado. Los cambios tecnológicos se han implicado que innumerables procesos cotidianos de trabajo se desarrollen en forma tecnológica. Y eso significa que hoy nosotros estamos de paro, pero los clientes siguen retirando dinero, siguen depositando, siguen siendo atendidos por un call center y siguen siendo cerrándose los procesos contables al cabo del día. Lo que antes era una gran medida como parar el clearing, hoy no existe. Hoy los cheques son digitales, viajan imágenes. No dependen más de ningún trabajador que vaya y lleve aquella bolsa de cheques a la sucursal del Banco de República para intercambiarlo o al clearing de la noche. Han cambiado radicalmente condiciones objetivas de cómo se puede pelear con las patronales. Y de hecho las patronales lo saben, están desarrollando una gran ofensiva de comunicación para decir que son las pobres patronales que ganan poco en relación a lo que ganan en el resto del mundo. Sin embargo, siguen ganando 250 millones de dólares en el sector privado exclusivamente. El Poder Ejecutivo está absolutamente respaldando a las patronales. Las patronales hasta el momento no han puesto arriba de la mesa un solo aporte serio para resolver el problema de la caja. Y no lo han hecho, ¿por qué? Porque el Poder Ejecutivo ha sido bien claro en su mensaje. No voy a aumentar la PCP y no voy a exigirle grandes cosas a la patronal. Por lo tanto, es el sindicato el que está empujando para arrancarle en la máxima contribución a las patronales, porque son corresponsables de esta situación que vive la caja bancaria. Son esencialmente corresponsables porque no han parado de tercerizar, no han parado de aumentar la tecnología, desplazar trabajadores, incentivar para el retiro anticipado de los trabajadores, etc. Entonces, estamos en un escenario que va a ser complejo, que no va a ser fácil, que va a requerir mucha movilización y discusión, que requerimos que los compañeros estén informados, que los compañeros sigan de cerca estos temas y que estén preparados para enfrentar batallas y también tomar decisiones que en algunos casos van a ser sumamente drásticas para todos. Así que, compañeros, por acá es el enfoque. Yo sé que los compañeros pueden quedar con la sensación de que son solo problemas. Bueno, nada. Este sindicato lo que ha sabido toda su vida es superar problemas, ¿sí? Y en esta vamos a salir igual adelante y vamos a superarlo. Por lo cual, el compromiso es acción, movilización, información, discutir y resolver juntos. Y ahí está todo el poder que tenemos. Convencer a más gente de que esta lucha es justa y que tenemos que seguir peleando por ella. Así que, compañeros, muchas gracias y a las órdenes con ustedes.